escuchan ahí la música que identifica que ya están aquí completitos los locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar.
Hello.
Hola.
Charles.
¿Cómo estás, Carlangas?
Hi, Charles.
¿Qué hay de nuevo?
Aquí estamos.
Cuéntame algo bueno.
Orondos.
Ajá.
Bueno, oriundos.
Yo estoy aquí. ¿Qué mandó Celso? Celso mandó las efemérides de hoy, viernes 7. Están un poquito extensas, pero bueno. Gracias, Celso. Y gracias, como siempre digo, la colaboración de Celso Guerrero, quien está en la nómina de mi corazón. Pues empezamos con las efemérides de hoy, viernes 7 de marzo. En el año 1999 falleció Stanley Kubrick, director de cine, guionista y productor, considerado como uno de los más influyentes cineastas del siglo XX. Sus películas 2001, Una Odisea en el Espacio, del año 1968, La Naranja Mecánica, que es una de las películas favoritas de Carlos, de 1971, y El Resplandor, de 1980, son consideradas como grandes clásicos del cine. Estas películas están disponibles en Max. En la parte de lo que son los premios Oscars de emisiones pasadas, en el año 2010, el thriller bélico The Hurt Locker, La Zona de Miedo, vence a Avatar al ganar Oscar a Mejor Película. El film ganó en otras 5 categorías, entre ellas a Mejor Guión, Edición y Mejor Dirección, convirtiendo a Kathryn Bigelow en la primera mujer en ganar un Oscar como directora, donde compitió versus a su ex marido James Cameron, quien lo hacía por Avatar. Up, Una Aventura de Altura, triunfó como mejor película animada y mejor banda sonora original. The Hurt Locker está disponible en Amazon Prime Video, mientras que la animada Up está en Disney. En la parte de los estrenos, en el año 1980 fue el estreno del drama biográfico y musical La Hija del Minero, dirigido por Michael Apted, protagonizado por Sissy Spacek y Tommy Lee Jones. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar del 81, entre ellas Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, y triunfó en Mejor Actriz Principal para Sissy Spacek. En los Golden Globe logró llevarse la estatuilla Mejor Comedia Musical. En el año 1986 se estrenó el film de acción y fantasía Highlander, El Inmortal, dirigido por Russell Mulcahy, protagonizado por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. Está disponible en Peacock Premium. En el año 2003 estrenaron el thriller de acción Tears of the Sun, Lágrimas del Sol, dirigido por Antoine Fuqua, protagonizado por Bruce Willis y Monica Bellucci. Está disponible en Netflix. En la parte de los cumpleaños, hoy cumple un día como hoy, nació en el 1956, Bryan Cranston. Fue nominado al Oscar en los Golden Globe y él...
¡Basta ya!
...del 2016 a Mejor Actor Principal por el drama biográfico Trumbo. En el 2014 ganó el Golden Globe a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama por Breaking Bad. El año pasado participó en el thriller de acción y comedia Argyle, que es una producción de Apple TV Plus. A partir de mayo de este año regresará a las salas de cine bajo la dirección de Wes Anderson cuando se estrene cuando se estrena el thriller dramático y de acción The Phoenician Te Mato, Celso Shim, el cual es protagonizado por Scarlett Johansson y Tom Hanks. Para finalizar, en el 1970 nació en Londres la actriz Rachel Weisz. Ganó Oscar y Golden Globe del 2006 a Mejor Actriz de Reparto por el drama romántico El Jardinero Fiel. En el 2019 fue nominada en ambos premios y en la misma categoría por el drama biográfico La Favorita. En el 2024 obtuvo nominación a Mejor Actriz en Serie Limitada por The Strangers, el cual es una producción de Amazon Prime Video. Estas fueron las efemérides, un poquito extensas hoy, de mi amigo personal Celso Guerrero. Charles.
Charles. Bueno, señores, anoche dio inicio en el Museo Fortaleza de Santo Domingo la primera edición de Muestra Caribe, que es un espacio dedicado a difundir el cine documental caribeño y sus diásporas, aquellas personas que del Caribe han emigrado para Europa, Estados Unidos, etc. El evento proyectará cerca de 20 películas, 20, de República Dominicana, de Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, consolidándose como una plataforma clave para darle visibilidad, para que le sirva de ventana a las historias contadas desde la región. Entonces, la directora general de la DGCine, Mariana Vargas Gurilioba, resaltó la importancia del evento y dijo que la Muestra Caribe representa un paso fundamental para la visibilización del cine documental caribeño. No es solo una exhibición de películas, no. También un acto de resistencia cultural que permite reafirmar nuestra identidad a través de nuestras propias narrativas.
Carlos, ahí esa invitación, lamentablemente la recibí en el día de ayer.
Muy tarde.
Y la invitación, o sea, hello. Gracias a Nayibe Tavares por la gentileza de la invitación, pero imposible asistir cuando tú abres y la invitación era a las 6 de la tarde.
Sí. Bueno, ayer en la apertura se proyectó Colosal, documental de República Dominicana, dirigida por Nayibe Tavares. Sí. Entonces,
la hija de mi amiga Nayibe Bel.
Para el día de hoy, a las 4:40 de la tarde, vamos a explicar que la parte que queda, ¿verdad? Día viernes, sábado y domingo, que va a concluir, terminará esta Muestra Caribe, terminará el domingo 9. Bueno, pues entonces habrá una programación variada en la Cinemateca Dominicana, en la Cinemateca y también en espacios comunitarios como Los Mercedes y Sabana Perdida. Entonces, vamos a explicar que para hoy a las 4:40 hay un panel que se llama El Cine Documental Caribeño, Nombrarnos desde una mirada decolonial. A las 6:30 se va a proyectar el documental We Going Pan de Trinidad y Tobago. A las 6:30 también Intentional Connection, documental de Jamaica dirigido por Chelsea Naomi. A las 6:30 también Black Mother, Madre Negra de Jamaica, dirigida por Khalik Ala. A las 8:30 Strictly to Will de Jamaica, dirigida por Anya Freer. Y a las 8:30 1964 Simijie Kamoken de Haití, dirigida por Rachel McLeod. Mañana a las 4 de la tarde se proyectará el documental Dicen por ahí de República Dominicana, dirigido por Richard Adrián Rodríguez y Elsa Turul. A las 6:30, todavía La Semilla de Puerto Rico, de Jaima San Fiorenzo. A las 6:30, Desde Adentro de Puerto Rico, dirigida por Javier Colón Caraballo. Y a las 8:30, Psiquis, un giro decolonial de Puerto Rico, dirigido por Tito Román Rivera. Entonces, el domingo 9 terminará. Todas estas proyecciones serán en la Cinemateca Dominicana, allá en la Plaza de la Cultura. Importante esto, han contado con los organizadores, con el respaldo de instituciones como los Centres d'Art, el Caribbean Culture Fund, la Dirección General de Cine, la Cinemateca Dominicana, la Alcaldía de Santo Domingo, el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Banreservas. Toda esa gente. Cualquier cosa, las personas que estén interesadas pueden entrar a la página www.muestracaribe, Caribe con K. Caribe se escribe con K. www.muestracaribe.com. Repito, www.muestracaribe.com o seguir su cuenta oficial en Instagram, @muestracaribe. Recuerden, Caribe con K. Dígamelo.
No, aquí estoy viendo que no es ni Zendaya ni Ana de Armas. Es Ana Castillo, una de las estrellas de los últimos días, de los mayores triunfos en Netflix. Usted sabe que eso puede cambiar de un día para otro. Es increíble. O sea, lo de Netflix esta semana es lo que más se ha visto, pero la semana que viene hay otra. La actriz catalana es la protagonista de la segunda película en español más vista en la historia de la plataforma del streaming. Ella arrancó este 2025 con muy buen pie, pues se estrenó el 27 de febrero en Prime Video su nueva serie Su Majestad, una creación de Borja Cobeaga y Diego San José, en la que interpreta a una princesa de España cuando debe ocupar el trono tras un escándalo del rey. Y ahora, el 14 de cine, de cine, oye, el 14 de marzo, va a volver a los cines con Wolfgang Extraordinario, una nueva película de Javier de Javier Ruiz Caldera. Eso pasa cuando uno se despierta a las 3 de la mañana.
A las 3, qué lindo horario.
Sí. Pues la actriz catalana, 3:33, la actriz catalana tiene un disparadero.
A mí me gusta dormir nada más media hora.
Una de las series
¿qué
más
esperadas.
Me parece muy bien. me parece muy bien, Carlos, que tú, y sobre todo que estés de necio interrumpiéndome. Tú ves, o sea, eso es un éxito.
Éxito total.
Exactamente.
¿Qué canción quiere que te pongan?
¿Cuándo?
Ahora.
Pretty Woman.
Ajá. Nueva esa, nueva.
Sí. Entonces, bueno, miren, búsquenla, se llama Now Her. Estoy buscando una información, ¿eh, tú? Con el tema de los Oscars, unos datos que tengo. Estoy esperando que abra este asunto y el internet aquí está hoy divertido.
Mira, Benito, tú no puedes poner The Pretty Woman de Roy Orbison.
Ay,
que
sí.
Le encanta a Bezabé. Nueva.
Me encanta, ¿no? Porque entonces, que esa es la idea, eso es lo ideal, es la vida ideal. Encontré un tigre que cargue con uno.
Ah, no, eso sí me gusta.
No le da ni un golpe, nada más que de barriga.
A mí tú sabes que es.
La canción no dice eso, es por la película.
Oye.
Por la película, exactamente.
Oye, esto, a mí me encanta la expresión: ¿quién va a cargar con eso? ¿Eh?
Ajá.
¿Quién es que va a cargar con ese? Benito, ¿te gusta que carguen contigo?
Pero eso viene a propósito de qué, porque cuando ustedes vienen con esos relajos es porque fuera de aquí ha habido algo. Oigan una cosa, en estos premios Oscars de ahora, ustedes saben que siempre hay glamour y prestigio, pero no está exenta de momentos inesperados y algunas controversias. Uno de estos casos es el de Saoirse Ronan. ¿Sabe cuál es ella, verdad? Quien a pesar de su joven edad cuenta con 4 nominaciones a los premios Oscars por sus destacadas actuaciones. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado obtener la codiciada estatuilla. Esta situación puede generar debates y discusiones entre los aficionados al cine, plantea interrogantes sobre los criterios de la academia y la justicia en el reconocimiento del talento cinematográfico. Yo vi ahora en estos premios que hay una que creo que, no sé si trabaja en la parte de producción, ha sido nominada, es la que más veces ha sido nominada, 16 y no ha ganado ninguno.
Ay, Dios mío. Pero o sea, ella trabaja en la producción.
En la producción.
Sí. 16, ¿pero y qué edad tiene ella?
Ella es una señora ya,
sí, pues ya
en unos rayos.
Con 16 nominaciones.
Pero sí, para que tú veas ese asunto.
Benito, vamos contigo, Benito.
¿Necesitas alquilar una van?
AmeriRent
809-687-0505. AmeriRent.
El matutino de la 91.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Mercy.
Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me?
Wow.
Pretty woman, stop a while.
Bueno, tenemos ahí a Roy Orbison, hace tiempo ya fallecido, escribió esta canción, No Pretty Woman, en los años 60, fue un éxito instantáneo. Claudette, su esposa, fue la fuente de inspiración, pero la tragedia los alcanzaría tiempo después, y la película que le encanta a Bezabé, de Richard Gere y Julia Roberts, pues provocó un nuevo boom para la canción. Bueno, hay que cobrar, ¿verdad? Que esos derechos que cuando se toma una película nueva, la retoma y se produce un billete, eso es malos familiares.
Que tengo sobre eso. La vida de Roy Orbison fue muy trágica. Uh-huh. Y Claudette murió, varios de sus hijos fallecieron en un incendio.
¡Ay, Dios santo! Entonces,
según yo he visto, la ley para obtener las regalías de canciones, uh-huh, se pierde hasta
tanta cantidad de años.
Ajá, uh-huh, después de la, yeah, muerte del autor.
Del autor, sí.
Y entonces ya Roy Orbison murió en 1988.
Sí, sí.
O sea, uh-huh, que a lo mejor ya está libre de... Porque si no hay herederos, que imagínate, pero una vida increíblemente trágica.
Oye una declaración que dio Roy. Pasé unos cuantos días tomando el sol y comiendo coco en la playa. Pero nada tan gratificante como estar en casa con Claudette y mis dos hijos. Ese es mi lugar favorito, junto a Claudette y mis dos muchachos.
Pues una que parece que no tenía lugar favorito era Pamela Bach. Ella fue la ex esposa de David Hasselhoff, de Guardianes de la Bahía. El actor de 72 años se refirió a la repentina muerte de su expareja, oh, y señaló que hay una gran tristeza en toda la familia. Ella se automató. Ay, aparentemente. Bueno. Ella fue hallada muerta en su residencia de Hollywood Hills la noche del 5 de marzo. Ella tenía 62 años, había procreado dos hijas con David. De acuerdo a los investigadores, Bach se había infringido una herida con arma de fuego cabeza. Así que, señores, las personas, ellos estuvieron casados desde 1989 hasta 2006. Las personas tienen sus demonios, bueno, y sí, lamentablemente no todos los demonios salen...
Son manejables. Son domables. Es muy duro eso.
En otro orden de idea, ¿usted tiene algo que decir, verdad?
Bueno, sí, que la película nueva de Pedro Pascal, uh-huh, el actor chileno, pero que desde jovencito... ha vivido fuera de Chile por su padre, ¿verdad? Salieron con el problema de Allende. Bueno, pues
¿Allende de Pinochet?
No, bueno, sí, es lo mismo. Mataron a Salvador Allende, o derrocaron a Allende, entonces entró Pinochet. Uh-huh. Entonces, la película nueva de él se llama Materialists, algo así como Materialistas. Es una comedia romántica que además cuenta, aparte de Pedro Pascal... protagonizan Dakota Johnson y Chris Evans. La película llegará a las salas de cine el próximo día 13 de junio. En la misma, Pedro Pascal interpreta a uno de los personajes centrales de una historia que explora las emociones y dilemas de una joven casamentera de Nueva York, interpretada por Dakota Johnson. La trama sigue su lucha entre elegir entre el amor perfecto y un ex imperfecto, conflicto que se complica por las pasiones de su trabajo y su vida personal. Pascal, conocido por su versatilidad y su capacidad para aportar profundidad emocional a su personaje, promete una interpretación destacada en este drama romántico. Bueno, la primera vez que yo vi a Pedro Pascal fue en un capítulo de Juego de Tronos, y de inmediato lo veo, yo digo, hombre, este señor está como... Este señor sí es como pesado, como odioso. O sea, el personaje. Uh-huh. De esta gente, en este caso él, que logra un personaje detestable por el público que lo ve. Me cae mal ese personaje. O sea, uno quiere como alabar el trabajo que él hace, porque entonces le ha hecho mucha cosa en la que es un bufeo, ¿verdad? Vamos a decir así. Entonces... El proyecto este nuevo, bueno, él ha estado, ustedes saben, con un auge tremendo en Hollywood. Fue aclamado en la serie de Mandalorian, que está en Disney Plus, hace el papel de Mando. Luego ha ganado un número, mucha gente cada vez lo sigue con más afinidad. La serie The Last of Us, serie de HBO, le ha valido muchos elogios, tanto de la crítica como del público. Y lo han consolidado como uno de los actores más demandados, más solicitados de su generación. Se espera que participe Pedro Pascal en la película Eddington, que es un thriller dirigido por Ari Aster, director que ha hecho películas como Midsommar y Hereditario. En este proyecto, Eddington, Pascal compartirá protagonismo con un elenco que incluye a Joaquín Phoenix, Emma Stone y Austin Butler, lo que refleja su creciente demanda. Bueno, pero además estará en Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos primero. Está picando bien. Para abril, mes de abril, la segunda temporada de The Last of Us en HBO Max.
Oigan, a propósito de Adrien Brody, que ustedes saben que fue que ganó el Oscar por El Brutalista y que ya había sido merecedor de un premio Oscar anteriormente por la película El Pianista, y que él se puso súper petiseco también.
¡Petiseco!
Ajá, aprendió a tocar piano en unos meses, duró en clases de piano, y lo que se comiera como un guineo y un vaso de agua. Uh-huh. Dios lo bendiga. Pues déjenme contarles que El Brutalista, realmente, o qué es el brutalismo, es una corriente arquitectónica que se desarrolló principalmente desde los años 50 a los 70 del siglo XX. Brutalistas, por ende, son los arquitectos que se sumaron a esa corriente, como el caso del protagonista de The Brutalist, la cinta, ¿verdad?, que ya ustedes saben. En la película, que también me imagino que lo que la han visto, que si no la han visto, déjenme decirle que tiene un entremés, tiene un tiempo para que usted descanse porque dura 3 horas y 35 minutos, pues él es un arquitecto judío húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y es contratado para construir un enorme centro cultural de hormigón. El término proviene de la expresión francesa béton brut, es decir, hormigón crudo o en bruto, al natural. Esta corriente se extendió por todo el mundo y hay muchas construcciones en América Latina. Les voy a mencionar unas cuantas para, por si usted ha ido por ahí, pues usted sepa que es lo que. El Banco Central de Guatemala es uno. La Embajada de Rusia en Cuba es otro. Universidad Nacional Autónoma de México. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Argentina, el edificio de la CEPAL en Chile y el Teatro Teresa Carreño en Venezuela es otro. Y para finalizar, la Catedral Metropolitana de São Sebastião en Brasil. Si a eso vamos y usted toma en cuenta, mira Carlos, ¿cómo son esas estructuras? Podríamos decir que el Faro Colón,
Sebastião.
Para que usted se unida, el Faro Colón también entra...
Y es huacal. Sí, porque ahí es, no hay ornamentación.
Exactamente.
Ahí eso es todo, esto es lo que hay. Rían.
Ahí está el brutalismo en su máxima expresión en el huacal.
En el huacal, sí.
Ahí no hay tu tía.
Yo creo que en la ciudad de Juan Bosch hay mucha construcción brutalista también. De esas que no tienen mucho adorno y nada de eso. Bueno, tenemos que hacer una información triste que acaba de llegarnos caliente en este momento. Varios militares fallecieron, otros resultaron heridos esta mañana en un accidente de tránsito en Piedra Blanca, provincia de Monseñor Noel. Repito, varios militares muertos, varios, y otros heridos en un accidente en Piedra Blanca. El accidente involucró un camión del ejército, una patana y un autobús, según versiones preliminares. Las víctimas mortales y los heridos no han sido identificados hasta el momento. Según versiones, el conductor del vehículo del organismo castrense perdió el control al chocar con un autobús mientras intentaba rebasarle a la altura del kilómetro 77.
¿Quieres que te diga qué es lo más indignante?
Wow.
Carlos, de todo esto, que los militares de esta aldea sigan siendo transportados como chivos,
es verdad,
como cerdos,
es verdad,
como pollos.
Súbanse ahí en un camión.
En camiones, es verdad. Con una que van rodando así, taca, 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 que tienen un camión de todo, de Hasun, alguno, que tiene una carpa y que tiene dos líneas. Eso es lo indignante.
Pero mira eso.
Eso es lo indignante.
Mira cómo quedó eso.
Pero es que no. Tú te imaginas, señores, si ustedes ven las imágenes de eso, ahí tienen que ver esos cadáveres desmembrados.
Exactamente.
Entonces aquí nadie dice nada. ¿Por qué esa gente no se le da autobuses?
Exacto.
Para que vayan como la gente.
Ay, Dios.
Que total, lo que van es a prestar un servicio a la nación. No, pero no te digo a ti que aquí quieren que uno hable de que de cine. Yo estoy loca por abrir un podcast, te lo juro.
Pero ábrelo.
Tener mi propio canal de YouTube.
Pero ábrelo.
Para poder decir lo que me tienen prohibido decir en este episodio.
Bueno, pero abre tu podcast para que suelte por ahí.
A uno se le parte el deseo de hablar de qué cine ni qué cine. Este país es una comedia. Este país es una distopía totalmente.
Bueno, voy a decir por aquí que ayer las acciones de Netflix cayeron 8.5%, porque los inversionistas, recuerden que Netflix es una empresa, para la gente que no está familiarizado con esto de las inversiones en bolsa de valores, cuando una empresa sale a bolsa, es decir, cotiza, ya es una empresa pública, y cualquier persona, si Carlotti quiere comprar $10,000 de acciones en Netflix, la puede comprar. Ajá. O en la empresa que ella quiera.
Yo quiero, lo que pasa es que no están los chelitos.
No tienen los cuartos. Bueno, pues ayer los inversionistas reaccionaron a las proyecciones que se hacen de la empresa, en este caso Netflix, de que posiblemente haya una ralentización, o sea, que se ponga un poquito lenta el agregar nuevos suscriptores. El año pasado Netflix se volvió loco, ¿verdad? Ya Netflix pasó de los 300 millones de suscriptores. También esta caída en el precio de la acción de Netflix se produce porque a nivel de los mercados, bueno, ayer el Dow Jones, yo que chequeo eso todos los días, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, todo eso yo lo chequeo, había caído el Dow Jones más de 500 puntos. Entonces, todo esto, porque ustedes saben que el presidente Trump está tomando algunas medidas con el asunto de las tarifas impuestas a Canadá y México. Aunque está llegando en este momento como que eso le han dado para atrás, allá Trump, como que le ha dado para atrás a ese asunto de imponer las tarifas, tú ves. O por lo menos la ha retrasado hasta...
No, aquí le echaron para atrás porque tú supiste, ¿verdad?
Sí, también.
Que no estamos como para eso.
Sí, no estamos en esto, entonces...
Además, si pudieran a poner esa tarifa para cobrar ese impuesto, para que le puedan dotar a ciertas instituciones de vehículos, para que puedan llevar a la gente, y eso incluye no solamente el sector público, sino también el sector privado, porque aquí se le ha olvidado que aquí se han muerto varios periodistas en accidentes de tránsito, porque lo mandan en una chatarra sin goma, como se mató la periodista esa que se le explotó una goma y se mató.
Sí,
pero eso no lo dicen aquí, ¿verdad?
Eso es verdad, sí.
Señora. Y vienen a indignarse, ay, porque ponen un video. Muy bien hecho el video, por cierto, y muy bueno que se ve Pedro Sánchez. Se le ven todos los cuadritos de República Dominicana, el país de la corrupción, la isla de la corrupción. Ah, que eso es mentira. Pues eso no es mentira. Eso es verdad.
Es correcto, eso
es verdad.
Entonces... Sí, él pidió perdón, el señor Pedro Sánchez de España.
Ay, ¿qué es lo que va a estar pidiendo perdón? Si ese es el primero que tiene un tepalote allá en España, amigo.
Pide perdón por un video
corrupto.
Que habla de la isla de las corrupciones.
¿Tú sabes por qué me tiene el caso Coldo aquí? Porque aquí está envuelto, hasta los mamando está metido en ese asunto.
Qué lindo término, los mamandos.
Exactamente.
Eso sí me gusta.
El domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. Llégate donde quiera que esté. Estamos Carlos Almanzar, doña Elizabeth, loco por el cine. Después...
Después de Locos por el Cine, a las 6 de la tarde, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, los esperamos para disfrutar de 2 horas de música de todos los tiempos. Vamos a hablar mucho de Bob Dylan y algunas canciones que ustedes conocen y no sabían que eran de él, así es que los esperamos por allá. Por aquí nos encontramos el lunes nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por el matutino de la 91. Bye bye.